Boas tardes. A xanela das Focas, despois de varios xoves sin poder acudir á cita, por fin, nesta tarde soleada e preciosa, aquí en Radio Filispín, no 93.9 da túa FM, estamos ao rededor. Bueno, estou encantada porque estamos moitas focas. Incluso está unha das focas máis pequena. Estamos rodeadas de libros, porque claro, non podía ser de outro modo. Os libros, as mulleres sempre nos convocan. Tiñamos que estar aquí. Xa vos explicaremos un pouquiño por que faltamos estos xoves. Estábamos aquí, estábamos na radio, pero estábamos facendo outra tarefa. Tiñamos o local ocupado, bueno, facendo conferencias por unha boa causa. Benvidas, Eva, benvida.
Moi forte, moi boas tardes. Benvidas a todas.
Cris, a nosa foca máis pequena. Boas tardes.
Boas tardes.
Cris sempre en un primeiro momento ven en modo tímido, en modo bueno, discreto. Pero bueno, xa nos trouxe unha cousa, nos trae un sobre que xa abriremos o que hai no sobre. Hola, Laura, boas tardes.
Hola, boa tarde.
Hola, niña.
Hola, moi boas.
Saludamos tamén as que non están. A nosa amiga Sonia, que está na súa casa nestos momentos un pouquiño, bueno, afectada por problemas de saúde, e a nosa amiga que está do outro lado da ría, pero da ría, o sea, na outra ría, a Monse, que está na Coruña e non nos puido acompañar. O sea que saudadas todas e todas as focas que nos siguen e que forman parte, sobre todo, forman parte, iba a decir, da radio, do noso programa, pero Esperanza, Lucía, Mela, pero forman parte, sobre todo, dos nosos afectos, que como nos relacionamos as mulleres, ¿no? O sea que, benvidas a todas. Bueno, temos tanta tarefa que non sei por onde comenzar. Estamos moi contentas porque este ano o Premio Cervantes se lle deu a unha muller, a Cristina Pérez Rose. Unha muller, non unha muller calqueira, unha muller uruguaya, unha muller que a maior parte da súa vida viveu aquí en España, é unha muller que ten moito que decir a outras mulleres. Quizás, non sei, queredes decir algo vosotros do que significou que lle des, antes de poñer algúns cortes, bueno, coa súa voz e co discurso que fixo cando entrega do Premio Cervantes. Non sei se queredes decir algo dela?
Bueno, a min eu gustaríame comentar pois que unha vez de que ela pois foi prohibida a obra no seu país, pois tuvo a gallardía e a valentía de seguir escribindo bueno, pois de maneira de política publicando obras de eso, de alto contenido político, seguiu involucrándose en labores de activismo,
sí,
fora de Uruguai, que en aquel tempo, claro, ela cando veu exiliada ainda estaba no franquismo. Bueno, a verdade é que
se indica
sí, un pouco que ela pues era unha muller de armas tomar, e máis que ela fora unha pois pues é unha escritora traducida a 22 linguas, creo, sí, teño, sí, entendido, cando realmente os autores, bueno, os autores magistrales que había no seu tempo, pues eran homens, era, ¿no? Eran Vargas Llosa, sí, sí. García Márquez, Carlos Fuentes, que la verdad, salir aí no medio de tantos homens que si, que realmente sí, é verdad que tamén tuveron pois moita fama ao largo dos anos, uh-huh. ¿no? Pero que ela estuvera aí inda exiliada, pois pues eu creo que ten, sí. O sea, describe un pouco como era ela, ¿no?
Solo hai seis mulleres premios Cervantes.
Sí, sí, sí.
¿Cuál?
Pocas.
Uh-huh. Sí. Vamos a escoitar un poquinho unos retazos da súa vida.
El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2021, ha decidido conceder este galardón a la escritora Cristina Peri Rossi.
Nació el 12 de noviembre de 1941 en Montevideo, en una familia de inmigrantes italianos, de padre obrero textil y madre maestra, quien tuvo gran influencia en su amor por la lectura. Vivió en diferentes barrios de Montevideo, entre ellos Reducto, en su infancia, y de muy pequeña unos meses en la casa de sus tíos, en la estación de trenes de Casupá, departamento de Florida, experiencia que recuerda en su obra La Insumisa. En 1959 terminó el bachillerato y al año siguiente ingresó al Instituto de Profesores Artigas. A inicios de la década de 1960 comenzó su militancia política, años después adhirió como independiente al Frente Amplio. En 1963 publicó su primer libro, Viviendo, que incluye tres cuentos protagonizados por mujeres. En 1967 empezó la actividad periodística en diferentes medios que siguió desarrollando a lo largo de su vida en El País de Madrid, El Mundo, La Vanguardia, Marcha y El Popular, entre otros. En el año 1968 su carrera literaria tuvo un mayor impulso al recibir una mención en el concurso de poesía del Popular y el premio de los Jóvenes de Arca por el volumen de cuentos Los Museos Abandonados, otorgado por un jurado integrado por Eduardo Galeano, Jorge Onetti, Jorge Ruffinelli. En 1971 publicó su primer libro de poemas, Evoé, que generó cierto escándalo en la sociedad de la época, atravesada por un clima de agitación política y represión pre-golpe de Estado. El 4 de octubre de 1972, ya amenazada de muerte, partió en el transatlántico Giulio Cesare con destino a Génova. Pero Barcelona fue el lugar donde se instaló y en el que vive hasta el presente, salvo un periodo entre 1974 y 1975, en que luego que la dictadura uruguaya no le renovó el pasaporte y la policía de extranjería franquista la persiguiera, se trasladó a París, donde su amigo Julio Cortázar colaboró en su estadía. En Europa continuó publicando diferentes textos y obteniendo premios. De 1984 es su novela La nave de los locos, considerada en ese momento la más importante del post-boom latinoamericano. Con el retorno de la democracia recuperó la nacionalidad uruguaya y regresó por primera vez a Montevideo, donde participó del acto por el Día de los Trabajadores de 1985. En 2008, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas la distinguió como la escritora en lengua castellana que más contribuyó a la lucha por... El 6 de septiembre de 2021, en el marco del lanzamiento del Mes de la Diversidad, la Intendencia de Montevideo la nombró ciudadana ilustre. Ella envió un video de agradecimiento en el cual se refirió al amor por la ciudad y al exilio.
La palabra Montevideo es una llave que abre las puertas de mi corazón.
El 10 de noviembre de 2021 fue distinguida con el Premio Cervantes, el máximo galardón literario en lengua castellana. Sus novelas y libros de poesía han sido traducidas a diferentes idiomas, entre ellos inglés, chino, portugués, francés e italiano.
Isto é un pouquiño un retazo do que, do que foi a súa vida. Pero hoxe vamos a falar de libros. De libros que a nosotros, de alguna forma, esta temporada nos dixeron algo. Despois escoitaremos máis cousas de Cristina Pérez Rossi. Pero temos outra Cristina aquí con nosotros. Cristina, te animas tú? Te de primeira? Sí? No, me dice que no despois. Cristina, tengo seu momento. Bueno.
Claro.
Escoite primeiro a Anai ou a Laura,
Anai,
e despois.
Anai. Que pues, botada para arriba.
Nada, anima a Anai a falar primeiro,
Así a que... ver, eu traigo aquí dous libros, un
Empezamos plan... por un.
Por un empezo en plan facer un spoiler porque seguramente traeremos a escritora aquí a presentalo la misma, que é Sara González Veiga. A segunda parte dos seus libros de relatos, que xa presentáramos aquí, sí. A primeira, bueno, pues esta segunda parte chamase La intensidad del alma, un libro moi bonito, un libro que se nota unha evolución como escritora. A verdade é que ten toca moitos temas sociais, dos que no, bueno, toca unha diversidade de temas increíble: amianto, maltrato, suicidio, amor, maternidade, acoso escolar, incapacidade, homosexualidade. Bueno, o que vexo é unha madurez como escritora, e a verdade é que me gustaría deixar un pouco a intriga para cando veña ela presentalo, pero me gustaría xa ir dicindo, por si alguén o quere mercar, que é un bon agasallo, porque é un libro fácil de ler, pero entretido, é de unha rapaza que escribe moi ben desde unha perspectiva feminista, eso sempre está ben, non? Entón, pois nada, recomendo moito este libro de Sara, e que veña ela e non lo presente, sobre todo porque hai un pequeno relato dedicado a Cristina. Entón,
a nosa
fuquilla menor. Entón, que veña, que nos conte, pois, a ver en que se basou para escribir sobre a nosa Cris, que está hoxe caladiña, pero que non é nada caladiña.
Como nai, non?
Parecido.
Parecido.
Sí. Pois, e despois, bueno...
Espera.
Bueno,
vale. Vamos por orden,
Que meto o freno.
Laura, te animas tú con...
Non sei se podemos facer ese recorrido por lo cal non estivemos na radio.
Exactamente.
Podo ligar con un dos libros. Claro, non estivemos na radio porque estivemos aquí no Centro Cívico de Canido facendo diversos actos como a Mesa Redonda do Pobo Saharaui, do Pobo Palestino. Estivemos con Steinko falando da guerra de Ucrania. Que máis fixemos aquí?
A presentación do libro?
Sí,
eso deixas de final.
Sí, eso para final, claro, por suposto. Pero a presentación do libro de Teresa Moure, que lingüística escríbese con A. Bueno, é un libro que fala sobre toda a lingüística, e xa non só da lingüística en particular, senón de todos aqueles saberes relacionados. Ademais, tamén fai unha visibilidade de todas aquellas, todas non, porque son moitas e se descoñecen bastantes, pero fai un recorrido por nomes propios de mulleres que traballaron a lingüística, e sobre todo fai como unha relación con esos outros saberes que son a primatoloxía, a filoloxía, sociolingüística, antropoloxía, fai cousas moi interesantes, é moi interesante lelo.
Sí, bueno, a verdade é que tamén ela o que fai é darlle nome a moitas mulleres que estaban aí solapadas por homes que fixeron grandes estudos A verdade é que ao final pues ela estuvo aí rebuscando, rascando, ata que atopou que realmente as que fixeron os estudos, sí, foran que... mulleres que tiñan nomes e apelidos.
Como que a cabeza do equipo era home, pero quen facía todo o traballo, quenes facían todo o traballo era un equipo de mulleres.
Sí, ela mesma recoñeceu que lle costou bastante encontrar información sobre esas mulleres, que tuvo que investigar bastante, porque incluso como que había un, como que había xa unha maneira de que elas de escondelas realmente, sí, porque non, que non querían que apareceran así facilmente elas, ¿no? No, nos nomes dos grandes estudos e das grandes dos grandes pensadores, ¿no?
Sí, porque non eran pensadoras, pensadores eran eles.
Claro,
porque ti buscas unha biografía, eles son os que fan todas as contribucións científicas, mentras que delas o que sabemos é que estivo casada con tal.
Claro.
A súa vida persoal e privada.
Claro, mientras... comentaba o tema de Chomsky que pues sí, é verdad que Chomsky pues o primeiro que pensas en él non é preguntarte si estaba casado ou cantos fillos tiña, pero en cambio si sale en calquera momento algún dato de da muller ou de tal, pues o único que pon é que estaba casada con él, cando realmente ela foi a base de moitos estudos que el presentou, ¿no? A verdade é que o libro está interesante. Está interesante sobre todo porque ela incide bastante en que non lle interesa tanto en que as mulleres chegan a unhas a única visión e o objetivo é que as mulleres cheguen a postos realmente altísimos, sino de recoñecer todo o traballo que fan as mulleres todo cotidianamente, sí, ¿no? En estudios que se fan escritos, libros, bueno, todo tipo de traballos, aínda que non sexan enfocados a chegar a unos postos de alto nivel, ¿no?
Pero son traballos minuciosos.
Sí,
sí. Claro, ¿qué pasó, por ejemplo, que edición de Don Quijote? Falando do gran libro, as que estaban detrás da imprenta eran unhas mulleres, pero
sí,
eso se cala.
Claro,
eso se cala. Pois outro bon regalo tamén.
Sí, facer. Un bo regalo, sin dúbida. Sí, sí.
Eu me sinto moito porque me perdí ese día, non estaba aquí en Ferrol. Son estas cousas da vida que te perdes.
Sí, porque ademais non é só o que conta, senón como conta.
Sí, sí.
A mí todo gustame moito como que, escribe, como fala.
Que é moi divertido, que é moi, moi dinámica.
Sí, é amena, a verdade é que dá gusto escoitala porque ten moita facilidade de palabra e ten moi claro o que escribe. Como escribe, ¿no? O sea, todo o que trae escrito está moi pensado.
Vamos a introducir ahora. Cristina, ¿estás preparada? ¿Ahora? ¿Sí? Venga, sí. Pues ahora Cristina, ¿qué libro nos vas a presentar?
Traigo un libro que se llama Cambia o conto. Que todos unas historias que casi todos coñecen, pero que ao final é un pouco cambiado.
Ai, que ben.
Ah, contanos.
Quén é a autora, Cristina?
Pinta e Chinto.
Está buscando no libro para decirnos ben o...
Pinta e Chinto.
E, además, de Edicións Sellais, ¿no? Uh-huh. Muy ben. Continúa, Cristina, que te interrumpí.
Querías, tes aí marcados diferentes exemplos de contos, ¿no? Para,
sí, por ejemplo, para... A Bela Dormente, sí. pois a historia normal era que a bruxa poñía un alfiler, tocaba o alfiler e dormía.
Sí.
Pero aquí, ao final, dormeu tanto que roncou e a bella non pudo dormir.
Cambio o conto.
Cambio claro. O conto, que ben. Que ben, que boa idea, ¿no?
Claro, en vez de ser rescatada por un príncipe, pois a bruxa tuvo que desfacer ese feitizo porque a Bela Durmiente roncaba, ¿no? Claro, entón eso resulta moi moi divertido, cos nenos, sí, o cambiarse sí. Conto. A ver, pon outro exemplo, Cristina.
como o soldadiño de chumbo. Pois o original era que o soldadiño morría e queimado. Pero aquí, pois, como a bailarina non usa unha perna, regalouse.
Claro. O soldadiño de chumbo tiña unha perna de soldado e unha perna de bailarina. E así podían os dous bailar xuntos.
Genial.
Vale, pois moi boa idea.
Claro. Genial. A ver outro exemplo, busca por aí.
Cal é o conto que máis te gustou de todos?
O do Rato Pérez.
Rato Pérez. É que lle pasou o rato?
Pois que o neno movíanse os dous dentes de leite e que non se lle caían. Entón colleu un fío e atou uno aos dentes e iba a tirar con unha porta e resulta que rompeu o pomo.
Genial, meto o dente.
Claro, entón
saltou o dente da porta.
Claro, é como remata o conto. Despois puxo o dente nunha caixa.
No, porque non se le cayó, arrancou a manilla.
No, pero despois pon aí que lle o rato trouxolle de regalo un pomo.
Claro.
Genial.
Pues está ocurrido.
Genial.
Sí.
Qué boa idea.
Eu creo que é un conto que Cristina, que lle gustou a toda a clase, ¿verdad? Que animou a ler aos que non son máis lectores e lectoras, pero que é divertido e así debe de ser, sí. Para que a infancia, para que os pequenos e pequenas empecen a ler, teñen que ser así divertidos, sí. Sacados do,
qué
da
idea.
Normalidade. Hai máis exemplos, non creades que vos vades quedar solo con estes tres.
No, pero,
para a seguinte ronda.
Pero bueno, mira unha cousa, xa me dixe a idea para un regalo que teño que facer, vai a ser isto.
Sí.
A verdade é que é moi
animada, vamos, sí, e contenta.
Moi bonito, as ilustracións, os dibuixos son preciosos, o libro está moi ben.
Que boa idea.
Sí.
Bueno, vamos a poñer o discurso de Cristina Peris Rossi, que ela non puido acudir a facelo, o fixo actriz Cecilia Roth.
Tiene ahora la palabra la señora Cecilia Roth en representación de la señora Cristina Peris Rossi, Premio Cervantes 2021.
Nací en Montevideo, Uruguay, en el año 1941, es decir, cuando desgraciadamente Europa estaba en plena guerra mundial. A la izquierda de mi casa vivía un viejo zapatero remendón, judío polaco, milagrosamente escapado de la masacre, y a la derecha un adusto músico alemán con un parche negro en un ojo. Cuando le pregunté a mi madre, maestra de escuela obligatoria, laica, gratuita y mixta, ¿por qué el judío y el alemán no se saludaban?, me respondió, en Europa se habrían matado. Mi padre, nacido en el campo, que había emigrado a la capital seducido por lo que el tango llama las luces del centro, me dijo algo muy sencillo. Europa no existe. ¿Has visto en el mapa algún lugar que se llame Europa? No había. Cuando pregunté por qué la llamaban Segunda Guerra Mundial, me explicaron que apenas 20 años antes había sucedido la primera. También en el barrio fui conociendo a muchos exiliados españoles, porque además de una guerra cuyos motivos yo no conocía, en España había una terrible dictadura que había matado a miles y miles de personas y hecho huir a otras miles. El mundo parecía un lugar muy peligroso fuera de Montevideo. Pero la biblioteca de mi tío, funcionario público, culto, gran lector y ferozmente misógino, me permitió conocer que siempre había sido así. desde los orígenes, desde los tiempos bíblicos o de los griegos y troyanos. Los motivos de las guerras parecían siempre los mismos: el ansia de poder y la ambición económica, algo típicamente masculino. Tres libros leídos muy tempranamente me conmocionaron: El diario de Ana Frank, La madre de Máximo Gorki y Don Quijote de la Mancha, este último con un diccionario a mi lado. Fue el más difícil de leer y el que me provocó sentimientos más contradictorios. No había leído nunca un libro donde el autor declarara que su protagonista estaba loco, pero a la vez me emocionaba que su propósito fuera desfacer entuertos y establecer la justicia, cosa que me parecía harto razonable, dado el estado del mundo y de mi propio barrio, donde muchas vecinas venían a contarle a mi abuela, una viuda que había criado a 7 hermanos huérfanos y a 3 hijos también huérfanos, que sus maridos borrachos las golpeaban, o se jugaban el escaso dinero a los caballos, o se iban de putas y maltrataban a sus hijos. ¿Cómo deseaba yo que apareciera entonces Don Quijote con su flaco Rocinante a salvarlas de los golpes y el maltrato? Por otro lado, mi abuela me hacía recordar al ama, porque pensaba que leer mucho llevaba a perder el seso y a cometer locuras. Aunque yo no creía que los esposos de esas mujeres maltratadas leyeran mucho y esa fuera la causa de su violencia. Yo misma me irritaba cuando Don Quijote confundía molinos con gigantes, y llegué a pensar que Cervantes, en realidad, ridiculizaba a su personaje para probarnos que la empresa de cambiar el mundo y establecer la justicia era un delirio. Hasta que en los capítulos 12, 13 y 14 del libro me encontré con el relato y el discurso de Marcela. Marcela es codiciada y asediada por los hombres, por su belleza y por su riqueza. La acusan de ser culpable del suicidio de Grisóstomo, al que se negó, y en sorprendente discurso rechaza a los hombres, al matrimonio y a las relaciones de poder entre los sexos. Reclama su libertad, y para eso se aísla de la sociedad y se refugia en el campo, como una pastora más. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos, dice Marcela. Como Helena en la Ilíada maldice el día en que nació, o como Eurípides, Helena se rebela contra la sociedad que considera la belleza como único atributo de la mujer. De este modo, Cervantes desacraliza la belleza como atributo femenino y convierte a Marcela en una heroína trágica para conservar su libertad frente a los hombres que quieren poseerla y dominarla. Renuncia a la vida social, aislándose del mundo, huyendo de los hombres. Por supuesto, esta heroína posteriormente sería calificada de histérica, frígida y neurótica al no asumir el rol que le asignaba la sociedad patriarcal. La comprensión que manifiesta Don Quijote hacia un personaje femenino real me hizo pensar que la locura puede ser un pretexto de exclusión de aquellos que esgrimen verdades incómodas. Lección que evidentemente aprendí, pagando un precio muy elevado hasta el día de hoy. Pero si volviera a nacer, haría lo mismo. Mi tío, que era un buen lector cervantino, no me habló nunca de ese pasaje. Del mismo modo que me advirtió que las mujeres no escribían y que cuando escribían se suicidaban, como Safo, Virginia Woolf, Alfonsina Storni y tantas otras. Yo también tuve claro, como Marcela, que en una sociedad patriarcal ser mujer e independiente era raro y sospechoso. cuando el jurado, al que agradezco el honor de este premio, enumera los motivos por los cuales me lo han concedido, habla de una firme y completa vocación literaria, pero también reconoce una lucha por los valores humanos, tantas veces vulnerados por el poder político o cívico-militar. Tuve que exiliarme de la dictadura uruguaya porque, como Casandra, había advertido y denunciado su llegada, y como castigo, mis libros y hasta la mención de mi nombre fueron prohibidos. Salvé la vida milagrosamente y vine a parar a España, donde otra feroz dictadura oprimía la libertad. Convertí la resistencia en literatura, como hicieron tantos exiliados españoles, y en lugar de renunciar a la sociedad, como Marcela, desde mis libros, desde mi vida, he intentado, como Doña Quijota, desfacer entuertos y luchar por la libertad y la justicia. Aunque no de manera panfletaria o realista, sino alegórica e imaginativa. No necesitamos duplicar la realidad, sino ironizar o interpretarla, como hiciera Jonathan Swift, por ejemplo. La literatura es compromiso, ya lo dijo Jean-Paul Sartre, y compromiso es todo, desde un artículo contra Putin, un homenaje a las mujeres violadas y
un breve corte en la transmisión, ya intentamos retomar. Seguimos aquí, bueno, siguiendo atentamente esto. Estamos con tres personas, la verdad, que son apasionadas. Volvemos a la transmisión.
¿Qué exalta el deseo entre dos mujeres o entre un hombre y una mujer? En la Eneida, vaticinando un futuro y unos peligros que pocos veían. Pero no concibo una literatura solemne. La vida puede ser una tragedia, un drama, pero se puede ironizar y satirizar sus hábitos y sus costumbres, como hizo Pessoa con su poema. Todas las cartas de amor son ridículas. Sí. Y además son dulces o crueles o amorosas o denigrantes. El siglo XX empezó casi con una guerra mundial y terminó con otra local, la de los Balcanes, e hizo escribir a Paul Valéry una definición clarividente. La guerra es una masacre de personas que no se conocen en beneficio de personas que se conocen, pero no se masacran. A veces me ensombrece el ánimo, el miedo a que la maldad y la violencia sean en realidad una constante de la existencia, y la lucha entre el bien y el mal se eternice o sea ridiculizada, como ocurre en el mismo libro de Cervantes. Pero cuando escucho el aria de Sansón y Dalila, Mon cœur sobre à ta voix, cantada por Jesse Norman, o Je suis malade por Lara Fabian, o Algo contigo por Susana Rinaldi, recupero una parte de la fe en el bien. Mientras algunos se dedican fanáticamente a hacerse ricos y a dominar las fuentes de poder, otros nos dedicamos a expresar las emociones y fantasías, los sueños y los deseos de los seres humanos. Escribí en un poema: los antiguos faraones ordenaron a los escribas consignar el presente, vaticinar el futuro. Creo que ese sigue siendo el compromiso del escritor, sin ninguna solemnidad y con sueldo escaso. Y con humor, como cuando escribí este breve poema. Podría escribir los versos más tristes esta noche, si los versos solucionaran las cosas. Podría escribir los versos más agradecidos esta noche y cumpliría con mi obligación de escriba, aunque los versos no salvarían a los que mueren por las bombas y los misiles en la culta Europa. Leyendo libros, ya sean de Cernuda o de César Vallejo, confirmé lo que me decía mi madre. A medida que más sabemos, menos sabemos. Por eso la virtud cardinal es la humildad. Confirmé también que la literatura responde a la enseñanza evangélica. Hablo en parábolas para que los que quieran entender, entiendan. Yo también escribo en parábolas, como escribí en un poema. Las palabras son espectros, piedras, abracadabras que saltan los sellos de la memoria antigua. Y los poetas celebran la fiesta del lenguaje bajo el peso de la invocación. Los poetas inflaman las hogueras que iluminan los rostros eternos de los viejos ídolos. Cuando los sellos saltan, el hombre descubre la huella de sus antepasados. El futuro es la sombra del pasado en los rojos rescoldos de un fuego venido de lejos. No se sabe de dónde. Discurso de Cristina Peri Rossi. Muchas gracias.
La Cristina.
Un discurso potente, sin duda, ¿eh?
Sí. Hay cosas importantes, además, xogando cos propios personaxes do Quijote, ¿no?
Sí.
Muy inteligente, de una forma muy inteligente. Gracias, Cristina, por estar ahí. Además, fala do mito das escritoras que se suicida.
Sí. Sí.
Bueno, más, al final son más famosas por haberse suicidado que por,
sí,
lo que escriben.
Que por la propia obra, sí.
Sí.
Bueno, é curioso porque tamén hai escritores homes que sí, se suicidan, ¿no?
Sí.
Realmente sempre salen elas como, no, como tipos aí, suicidio, escritores, e sempre salen Virginia Woolf, todo mulleres, ¿no? Claro, realmente tamén hai homes que lles pasou, ¿no?
A literatura como compromiso, ¿no? Como elemento de compromiso, que a mí me parece igual que a música ou igual que a pintura, ¿no? É un arma de construcción masiva, como decía outra escritora galega. Claro que sí. Bueno, vamos a falar dos libros que temos por aquí. ¿Quién continúa?
Segunda ronda.
Cristina queda de última, entonces.
Sí.
Venga, pues comenzamos como antes.
Bueno, empezo. Venga. Eu. Bueno, vou con este pequeno gran libro que me agasallou Laura, pola portada e polo volumen. Dixen eu, isto me lo meriendo yo en media tarde, e resulta que empecé a ler.
Se tardou máis de 2 días.
Houve que lelo, sí, e despois tuven que entendelo.
que
son dúas cousas diferentes, porque sí, ler, sí, podes ler, sí, 500 páxinas,
nada,
e non entender nada, pero este pequeno gran libro, realmente, de Marina Garcés. A ver, por un lado, non se pode buscar en él unha escritura divertida. O sea, non é un libro divertido, é un libro realista, tirando a duro, me pareceume unha lectura dura porque realmente faime ver a realidade na que vivimos, ¿no? Que hai veces que dices, bueno, pues mira, non quero mirar por aquí, pero isto está aquí. Entón, é un libro difícil de un poquiño, sí, denso e complicado. O que sí que, bueno, eu fíxenme a min misma, non sei se ven, pero un pequeno resumen sobre él, sobre, bueno, pois fala do populismo, do autoritarismo, das utopías, de que os pasados a veces son máis idealizados que os presente, de que vivimos antes épocas mellores, bueno, é que estamos como nun que vamos camiñando dende o século XVIII pois a un presente no que estamos, no que realmente chegamos como a un analfabetismo ilustrado, ¿no?
Sí, sí.
Como que pois a xente acepta pois a irreversibilidade da catástrofe que estamos vivindo, que nosotros como seres humanos provocamos, ¿no? Pero que desde un punto de vista de rendición, ¿no? Como que estamos muy ilustrados, pero non buscamos unhas solucións reais para aplicalas, ¿no? Que estamos lemos, pero non aplicamos. Entón, o ser humano ve como se acaban, como se extinguen os recursos naturais, pero o que nos facemos é a pregunta: hasta cando durará isto? Pero non chegamos a tomar unhas verdadeiras solucións, ¿no? Estamos en esa transición de que vemos que se nos agota o tempo vivible, pero non tomamos as solucións que hai que tomar. Entón, pregúntase tamén a sostenibilidade do capitalismo, de como o capitalismo, por un lado, claro, hasta que punto é sostenible, porque o capitalismo basase un pouco tamén na destrucción, ¿no? Sí. De todos os recursos que temos, e, bueno, pues que teríamos que retroceder un pouco ata unha austeridade e facer sostenible o sistema, pero que realmente pues hoxe en día o home vese eso como pequeno ante as accións que fixo o propio home, ¿no? Que non se ve capaz de recompoñer o que se desfixo. E despois que se normalizan certas situacións actuais, que se normaliza, pues que aí va eso, terrorismo, poblacións desplazadas, refugiados, feminicidios, execucións masivas, suicidios, hambrunas ambientales, pues o que sean que che dan unhas novas desas, e ti como que tes asumido que eso pasa, ¿no? Sí, de que non, que chegamos a un punto en que esas son situacións que, bueno, pues pasan porque chegamos a este punto en que o mundo está así e tal. E fai como dicindo, pues hai que rebelarse, non asumir que o mundo é así, no. Nosotros convertimos isto e podemos volver atrás, pero desde unha austeridade, pois que claro, que un capitalismo que non quere tampouco, ¿no? Bueno, pois fai tamén aí unha, eu estou aí, estou un pouco tamén de acordo, fai un capítulo, fala un pouco da vocación asesina do ser humano, ¿no? Sí. Do crimen que vai dentro de nós, ¿no? De que hai unha parte do ser humano que somos destructivos, pon de exemplo pois pues eso, Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, Chechenia, Lesbos, que sin necesidade, pues, o propio home é autodestructivo, ¿no? Entonces, ante isto, pues a escritora propón a modernización, ¿no? Que co conocimiento que nos debemos de transformar, que necesitamos necesitamos desenrolar unha psicoloxía e unha política de atención para evitar pois o mundo actual de ansiedad, de desorientación, de depresión, de suicidios que estamos vivindo. Ela cree que un dos problemas é tamén a especialización que está levando o mundo, que cada un sabe moito, pero solo do seu, pero non lle interesa o do lado, ¿no? Uh-huh. O que está sufrindo do lado, o que está padecendo, bueno, yo a lo mío, tal e cual. Entonces, bueno, tamén xa vos digo que, o sea, son 80 paxiniñas pequeniñas, pero son densas, es. Fala tamén, toca un pouco o da intelixencia delegada, que se basa un pouco en que ahora mismo estás estudando moito o da intelixencia artificial, ¿no? Que vayamos un pouco por aí, pero que realmente ten unha base irreflexiva e acrítica, porque a propia intelixencia ou ser artificial non é crítica con ela mesma. Ti dáslle unha razón que colle como base e non é como se fora unha intelixencia humana onde ti podes ser crítico co teu que está ao lado e buscar esas salidas a certos problemas, non? Entonces, bueno, pues que deberíamos de ir progresando, preparándonos para un futuro, facéndolle ver ás grandes élites que non ven que cada vez os pobres están máis degradados, pero as grandes élites siguen estando gozando dun alto standing, que non ven que realmente non sabe que existen esa xente con esa degradación de tanta pobruna. E bueno, pois que a sociedade en sí misma, a xente nova, ten que comprender ese estado de ansiedad que vivimos, de non saber a onde vamos, da xente nova necesita comprender que facemos neste mundo, ¿no? Cal é o papel da humanidade, que comprendamos o que facemos, que nos reorientemos, que o sistema público ten que reorientar a xuventud e máis a, bueno, pois esa precarización, o traballo, un pouco todo, que ten que ser reorientada a sociedade ahora mismo para que non se sinta perdida, que hai como eso, unha sociedade ahora mismo que non sabe que saber máis cousas fainos mellores personas. Eso é realmente debería, a pregunta, ¿no?
Debería de ser.
Debería de ser, pero non nos está levando por ese camiño, porque
vamos a ter que facer outro programa, sí, para falar, sí, de eso.
Claro, porque é unha pregunta, realmente eu resumí en eso, porque realmente dices ti sí, cada vez temos xente nova máis preparada en estudios, pero que non saben que facer coa súa vida. Faite mellor persona, ter dúas carreiras.
No, eres máis feliz.
Eres máis feliz, tendo máis estudos. Non te leva a ser máis feliz. Entón, bueno, pois...
Recórdanos o título do libro e a autora.
A escritora é Marina Garcés, e o libro titúlase Nueva Ilustración Radical. E fai aquí mención a dúas filósofas feministas que son Judith Butler e Rosy Braidotti. Entón, que rescatan es un legado do humanismo que poderíanse tamén ler estas dúas filósofas feministas importantes. Bueno, que temos que saber que hai despois, ¿no? Que non acaba en nós.
É a gran pregunta de, facíamos, que pasará despois da pandemia, pois xa sabemos o que estamos despois da pandemia.
Claro, pois é un pouco...
Non somos mellores.
Bueno, pues plantease varias hipótesis buscando un camiño para o progreso, ¿no? Para salir de un pouco deste, pues un pouco de, sí, deste bypass que estamos en sociedade, como que nos destruímos, pero non sabemos volver a reconstruirnos.
De alguna forma, un libro que acaba de sacar Rosa Montero, que se chama, sí, El peligro de estar cuerda.
Sí.
Él lo define como o libro da súa vida.
Sí.
Non fai unha autopsia da súa propia saúde mental ten que ver un pouco con isto que estás dicindo, Ana. É un relato tamén dos dilemas emocionales dos escritores, ¿no? E dos escritores actuales e de cousas que se preguntan.
Sí, Rosa Montero é unha escritora que me gusta bastante, un libro que teño aí pendente de mercar. Sí, estou na seguindo aí nas redes. Creo que me vai gustar, sí. Bueno, a ver, Laura.
Contanos, que xa queda pouquiño.
Acabei co tempo, acabei co libro, acabei coa radio. Acabei co programa.
Bueno, eu teño dous libros por aquí, mas creo que falarei só de un que ten así certo parecido co que trae Cris. O libro é Non me cuentes cuentos, de Sandra Sabatés. É un libro que podríamos relacionar coa ciencia ficción, coa ficción, mas nada ten que ver, non? Nesta ocasión, Sandra entrevista a 10 mulleres que sufriron certos episodios de violencias sexuais, que, bueno, as coñecemos todas, son a víctima da manada, as mulleres que traballan na fresa, e outras que saíron nos medios de comunicación. O que pasa que non as nombra por sí, sino que lles pon nomes dos contos, por lo menos da miña infancia, non sei se Blancanieves, a Sirenita, Caperucita, e fai unha relación.
Son contos universales,
casi. Son contos universais, sí. Algún sí, pero claro, que non sei se chega, por exemplo, a seguintes xeracións.
Cris,
a mí sí. Chegaron os contos.
Te chegaron, sí, esos contos, chegaron, ¿verdad?
Pois, uh-huh. Mala cousa.
Sí. Mala cousa.
Bueno, pero a sorte é que os están reconvertindo,
sí,
¿no?
Sí. Claro, porque esos contos para nós son socializadores, normalizamos con eles a violencia machista, entendendo que os celos son algo bo, que o amor doe.
É que un príncipe nos ten que salvar.
Resumiendo, Rapunzel.
E, bueno, que ao final estas mulleres son víctimas de violencia sexual, pero tamén son superviventes, porque, claro, a pesar de pasar por todos estes feitos, siguen adiante e siguen outro camiño, que é axudar a mulleres que están a pasar polo mesmo ou prevenir para que non pasen por ese tipo de episodios.
De alguna forma, o que las pasaron sirven para outras, ¿no?
Claro.
Uh-huh. O que fixeron algunhas mulleres co seu sufrimento, bueno, estou pensando a pintora mexicana, non? Que de alguna forma do seu sufrimento sacou toda a súa pintura, non? Claro que sí, pero tes uns minutos para o seguinte libro, Laura.
Vale.
Venga.
A ver se podemos tamén materializalos algún día
Sí, en a súa presencia aquí.
Sí, que
podamos, claro,
ir
que sí.
A presentalos. Outro libro é As malas mulleres, de Marilar Alexandre, que a verdade é que é un libro que eu tiven que leer moi, moi lentamente, porque é
denso tamén.
É brutal. É brutal, non é denso, pero é unha prosa como poética, entón eu tiña que ir un pouquiño máis despacio. Marilar o que fai é trasladarnos ao século XIX a cárcere da Galera. Entón o que fai é un exercicio de desmemoria, de humanización das presas. É unha historia contada a tres voces: por unha presa, por a visitadora de cárceres,
o que foi a nosa
Concepción Arenal, esta outra muller, Juana Vega, que o que fai con ela contextualizar un poquinho máis a sociedade. Pero vamos, que século XIX...
Juana de Vega, que era unha noble, ademais.
Sí,
un nome da calle, sí, de Coruña, e por ela,
Juana
que era moi amiga.
Sí.
Pois a verdade é que este libro é unha maravilla.
Bueno, a verdade é que despois de escoitalas, te apetecen comprar todos estes libros.
Claro,
como nos vas a comprar?
Van ganas de saber, en donde as compraste? En esta librería, onde as podemos coller? Saber, de irse a buscarlo.
Aquí, en Ferrol, temos un moitón de sitios. O de Marilar Alexandre, compreino no ano pasado na Feria do Libro. Sandra, o de Sandra Sabates, en libros Cantón 4, que tamén moitas veces están con nós nas presentacións do dos sí, libros, uh-huh. Así que
na papelei, na central librera tamén compramos, nosotros tamén compramos na do Cantón,
Eu tamén moitísimo na Galiano, librería
sí.
Galiano.
Sí, bueno, en calquera sí, librería de Ferrol podedes atopar.
Por favor, comprad en librerías. Comprad sí. en librerías.
Sí.
Amazon
no. Señor
Amazon no.
Amazon xa ten bastante. Por favor, id ás librerías.
Comercio local, por favor.
Sí. Por favor. Comercio de kilómetro cero, por favor.
Sí.
Porque
sí.
tal vez a Amazon le pides, como por ejemplo, un globo. Y te llega... una camiseta.
Muy bien.
Claro.
Muy bien.
Un tongo. Aunque ven siendo.
Y pagas lo que es el globo, que por ejemplo, 3,35 €, y te llega la camiseta, y tuviste que pagar 15,50 € tal vez.
Qué claro, claro. tes, Cristinina. Claro. Qué claro tes, claro que sí. Bueno, vamos a despedir o programa. O tempo é así. E non queda máis tempo, pero e Cristina, pois tens que venir outro día. Es así.
Hola.
Es así, es que estamos en 58 ya. Cristina, estamos así.
Es bueno, que... quedan pendentes aí unos contos que comentar.
Sí, claro. A próxima vez empezas ti antes que tú van
claro,
ahí.
Claro.
Igual. Sí, porque casi todo el tiempo se lo tomó ella, tal vez.
Eu xa te quería dar entrada a ti, Cristina, por algo era,
Claro. Algo era. Non collichedes non collichedes la vez, eu aproveitei.
Bueno, vamos a rematar con unha canción que proponía Cristina Pérez Rossi no seu discurso de Lara Fabián. Estoy enferma. Nos despedimos hasta el próximo día.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi, je suis sale sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie c'est ce corps. Tu pars, je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en cas de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Congo, ma mère sortait le soir, et qu'elle me laissait seule avec. Je suis accrochée à toi, je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits et tous les whisky pour moi ont le même goût, et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps, et je suis comme un oiseau mort. Quand tout est du dos, je suis malade, parfait. dans ta peau. Cet amour m'a tu. Si ça continue, je creverai seule avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix, qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon dernier.